Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Les habla Fran Morera y aquí con la asistencia técnica de Jorge Garzón. Pues, como todas las semanas, vamos a seguir analizando temas de interés a la fe, temas que pueden enriquecernos en el conocimiento de nuestra iglesia y nuestra historia bimilenaria. Antes de comenzar el programa, pues nos adentramos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, manda al Espíritu Santo para que anide nuestro corazón y abra nuestros oídos, nuestro espíritu, nuestra alma a las verdades de arriba, para penetrar los misterios del cielo, Señor, y poder entender lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, con una unción especial y llénanos de tu santa presencia, con los dones para que podamos entender la voluntad de Dios. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Bueno, Jorge, hemos terminado el Pastor de Hermas. Yo creo que lo terminé un poco abruptamente, porque de verdad que, ¿te acuerdas cuando hablamos el primer día? Yo te dije que iba a dar una reseña.
Así es.
Me interesó tanto el libro que tuvimos como tres programas, ¿verdad?
¿Del Pastor de Hermas? Hay sí, como seis.
Como seis programas. Y quedaban más de la mitad. Y dije, mira, Jorge, si seguimos con el Pastor de Hermas, la gente ya no va a perder el ritmo de los padres de la iglesia. Entonces terminamos el Pastor de Hermas abruptamente. Pero como es un libro tan, tan interesante, que inclusive a mí me cogió de sorpresa porque yo lo conocía muy por encima, y es un libro que se presta hasta para un retiro, yo les recomiendo a ustedes que lo lean completo, que entren al internet y solamente pongan en el buscador, en Google, o el que tengan ustedes, pongan Pastor de Hermas y lo lean. Vale la pena leerlo y meditarlo, porque es prácticamente, inclusive, yo repito, yo estoy pensando dar un retiro sobre el Pastor de Hermas, porque vale la pena, además de ser el primer libro cristiano de nuestra iglesia. Pero hoy vamos a hablar, después vamos a seguir hablando también de la patrística, de los San Justino y toda esa gente, pero siguiendo a Pastor de Hermas, vamos a hablar un poco, Jorge, que es el comienzo de lo que hoy se llama los libros apócrifos.
Ok. Uh-huh.
No vamos a leerlo, vamos solamente a hacer
una reseña.
Una reseña, porque ajá, son muchos y tiene problemas. ¿Cómo el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento ofrece poca información sobre fases de la vida de nuestro Señor. Uh-huh. Toda la niñez está en un total oscuridad. O sea, no se habla de la vida en Egipto, no se habla desde que se perdió en el templo entre los doctores hasta los 30 años.
Claro.
Y eso es lo que ha dado párvulo a que en estos tiempos pues la gente empiece a inventar que si fue a la India, como si en aquel tiempo viajar a la India fuera como ahora que tú coges American o Delta y te plantas en la India.
Uh-huh.
No, yo siempre digo a las personas que uno, para leer estas cosas e interpretarlas, tienes que ponerte en la mentalidad de la época. En aquella claro, época era la India, no era un viaje de tres días, era un viaje de años. Pero, ¿qué pasa? También pasó así en el principio. El Nuevo Testamento da muy poquísima información sobre la infancia, sobre la vida, sobre inclusive la muerte de la Virgen María, sobre los viajes misioneros de los apóstoles. No nos dice casi nada. Te recuerda que dice el último versículo del Evangelio de San Juan, muchas otras cosas hizo el Señor que si se fuera a escribir no cupiera en todos los libros del mundo.
Así es.
Uh-huh. Lo cual quiere decir que, contrariamente a lo que piensan los protestantes, la inmensa mayoría de las cosas que hizo y dijo Jesús no están escritas. Algunos hermanos de otras iglesias piensan que los apóstoles andaban con un teléfono celular grabando todo lo que hacía Jesús, y eso es un disparate. Casi nada, muy poco de lo que dijo Jesús está escrito. Fíjate que son tres evangelios bastante cortos para una vida, y solamente los tres años es larguísimo. O sea, ¿qué escriben los apóstoles? Los apóstoles escriben los hechos fundamentales, los hechos imprescindibles, porque los apóstoles lo escriben pensando, originalmente no escribieron nada porque pensaban que el Señor venía inmediatamente y no hacía falta escribir. Cuando vieron que el Señor, la venida no era inminente, que hasta Pablo pensaba que era inminente, como que cuando vieron que no era inminente, ellos escribieron los recuerdos que tenían del Señor. ¿Pero qué es lo que escriben? Ante todo se saltan toda la parte cultural hebrea. ¿Por qué? Porque a quien ellos le están escribiendo conocen perfectamente el templo, conocen perfectamente el funcionamiento del, del templo, conocen la cultura hebrea. Por eso, cuando llega el capítulo de la cena, no se describe la cena, porque se sobreentiende que ya los que lo leen saben cómo es una cena de Pascua judía. Uh-huh. O sea, que ellos lo que hicieron fue escribir los hechos que le llamaron la atención que Jesús hizo fuera de lo común. Y esos pocos hechos son los que nos están compilados en los tres evangelios sinópticos. El evangelio de Juan es otra cosa. El evangelio de Juan es un adentramiento en el espíritu, en el corazón de Cristo. No lo que le hizo, sino lo que él sintió o pensó. Pero con esta falta de información, es normal que en los primeros siglos, tal como ahora, pero en el primer y segundo siglo, imaginaciones piadosas trataran de aportar detalles a lo que ellos creían que faltaba en el Evangelio. Y ahí surgen los evangelios apócrifos. Tenemos, por ejemplo, recientemente, vaya, en estos últimos siglos, tenemos las revelaciones de la Beata Catalina Emmerich, uh-huh. que la Iglesia ha dicho, y el Santo Padre Benedicto dejó bien claro cuando era cardenal prefecto de la Congregación de la Fe, que eso no es un añadido al Evangelio. Porque mucha gente lo toma como si fuera el Evangelio.
Así es.
Como si fuera algo que se añadió al Evangelio. El Evangelio se cerró en el tercer siglo. No hay ningún añadido. Por eso el Papa Benedicto XVI, o siendo cardenal Ratzinger, dijo bien claro que la revelación de Catalina de Emmerich es un libro piadoso, que tú puedes leerlo como una novela piadosa, no como una verdad de fe evangélica. Eso fue lo que pasó también en los primeros siglos. Hubieron personas que trataron de suplir los datos que faltan de la infancia, de la juventud, de todo lo que hizo Jesús. Algunos de ellos se basaron en la memoria de la Iglesia, en lo que los apóstoles contaron, en la tradición uh-huh. que no se escribió. Otros sencillamente lo inventaron. Y aquí vamos a ver si aprovecharon las herejías para agregar su cizaña.
Pero una de las cosas es que los apóstoles, lo que relatan en los evangelios es por motivo de nuestra salvación.
Exactamente, o sea, lo que era importante para nuestra salvación, para que no se perdiera el mensaje central de Cristo. Uh-huh. Pero no entraron en los detalles.
Claro.
Fíjate que el evangelio de San Juan le da más capítulos a la pasión que al resto de la obra de Jesús. Y a otros le dan a la pasión par de capítulos uh-huh. y omiten. Porque, como te dije, ese fue el objetivo con que escribieron. Pero en estos primeros, estamos hablando siglo 1 y 2. Porque ya después del siglo 2, los apócrifos se convierten en herejías. Porque lo que yo he hablado contigo, pero no con los hermanos, que no todos los apócrifos son malos. Cuando uno oye la palabra apócrifo, piensa que todo es...
Que todo es malo,
así es. Que todo es malo. ¿Pero con qué? Con la finalidad de edificar el proceso de creación de estos datos que faltaban, pues se encontró un campo totalmente libre. Como te dije, por otra parte, los herejes sintieron la necesidad de recurrir a otras narraciones evangélicas para apoyar a sus doctrinas, particularmente los gnósticos, que San Juan el apóstol combatió con su evangelio y su carta, que los gnósticos fue la primera herejía con quien se enfrentó la Iglesia, que es algo parecido a la nueva era que surgió ahora. Uh-huh. Porque no hay nada nuevo. Mira tú, si no hay nada nuevo, que el otro día yo estaba en casa de mi familia y mi sobrina se apareció con un par de pantalones y me dice, mira tío, y yo pensé que era un disfraz. Porque era los pantalones, ¿te acuerdas de pata elefante?
Claro, sí.
Que se usaban en los años 70. Ajá. Yo pensé que se iba a disfrazar de algo de los años 70 y es que se usan ahora. Ajá. Yo no sé qué pena que boté los míos. O sea, algo que se usó en los años 70 se vuelve a usar. Y así pasan las cosas espirituales. No hay nada nuevo bajo el sol. Por eso fue la necesidad de la Iglesia de recurrir más tarde al Concilio de Roma en el 345 y al Concilio el Concilio de Cartago en el 392, para, después que pasaron las persecuciones, para determinar entre toda esta tráfaga de libros de evangelio cuáles eran canónicos, o sea, cuáles se iban a poner en el canon y uh-huh. cuáles no. ¿Te acuerdas? Eso sí lo hablamos, el concepto que estos obispos recurrieron.
Así es.
A tres causas. Primero, que fuera escrito por los apóstoles o por alguien que los recogió de los apóstoles.
Que lo recogió fielmente.
Como es el caso de Marcos y es el caso de Lucas. Uh-huh. Segundo, que se leyera en la liturgia desde el siglo primero. Y claro, pero acuérdate que Pastor Derma se leía en la liturgia desde el principio.
Ajá, sí, ¿verdad?
Pero le faltaba el primer punto. No era escrito por los apóstoles. Uh-huh. O sea, que tenía que ser escrito por los apóstoles, que estuviera en la liturgia desde el principio y que no contuviera herejías. Eso eran los tres cánones. El Pastor Derma contenía los dos últimos, pero le faltaba el primero.
El primero,
aunque yo te dije que si yo tengo el concilio me hubiera abogado por el Pastor Derma, porque yo le veo un sabor tremendo a San Pablo y a San Juan, a Pastor Dermas. Pero esa fue la necesidad. Había decenas de evangelios. Había veintitantos apocalipsis. Imagínense, con uno nos estamos volviendo locos. Imagínate con veintitantos apocalipsis. Por eso surge la necesidad de hacer el concilio y formar lo que se llama el Nuevo Testamento Canónico, que son los cuatro evangelios, las 23 epístolas y el Apocalipsis.
Ajá.
Y el Apocalipsis. Ahí se cierra el canon de las Escrituras. Ahora, ¿qué pasa con toda esa cantidad de libros que habían? De evangelios, cartas de Santiago, Apocalipsis. Pasa en masa a lo que hay, o lo que hoy se conoce como libros apócrifos. Originalmente la palabra apócrifo no significaba lo que es falso, como mucha gente piensa hoy, al menos en la mente de los primeros cristianos que emplearon esa palabra. Apócrifo quería decir escondido, retirado. Uh-huh. Hoy en día yo te digo, ¿esto es apócrifo? ¿Qué es lo primero que tú piensas?
Que está...
Que falso.
Que falso, claro.
Que falso. No, no, pero apócrifo no quiere decir falso. Apócrifo quiere decir escondido, retirado. Uh-huh. No porque la iglesia los escondió, sino que la iglesia los quitó de las lecturas en la misa. Decidió que no era canónico. Por eso tenemos que tener en cuenta que la palabra apócrifo no quiere decir falso. Quiere decir retirado, escondido, quitado. Algunas de esas obras que se quitaron pasaban como canónicas. Eso lo dice San Jerónimo y lo dice San Agustín. Y lo hemos visto, yo te lo comenté con la Didaje y uh-huh. el Pastor Dermas, que pasaban como canónicas y se retiraron, siendo dos obras excelentísimas. Pero no se le conoció origen apostólico. Por eso, al principio, un apócrifo revestía un carácter un poco misterioso en todo el mundo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí dejaron de estar en circulación. Se dejaron de leer cuando la iglesia declaró que no eran de los apóstoles. Y como se dejaron de leer al gran público, pues lo envolvió a los apócrifos una especie de misterio. Hasta no hace mucho, porque ahora con el internet cualquiera puede leer los apócrifos.
Así es.
Así que ya no están escondidos, ya están en el internet. Piensan que los apócrifos están escondidos en unos cofres en el Vaticano. Así es. Nada de eso. Tú en el internet puedes leer los apócrifos. Se le decía, porque en aquel tiempo, acuérdate lo difícil que era escribir un libro. Uh-huh. Y no era como ahora. Ni siquiera había lugares para vender libros.
Bueno, no había imprenta, comenzando había imprenta, por ahí.
¿No? Hasta el siglo XVI no se hace la imprenta. Eran libros que se escribían, llevaban hasta 10 años escribirlos. Y estos manuscritos originales estaban en las bibliotecas de los monasterios y de algún otro lugar. Y como ya no se usaban, se guardaron. Y por eso se le llamaban escondido. Pero no es que la iglesia lo haya escondido por algún motivo en particular. Porque si la iglesia lo esconde, hoy en día nadie lo tuviera.
Así es.
Tuvieran en un sótano en el Vaticano, como esos que están en la mente de los protestantes, llenos de cosas prohibidas. Tuvieran ahí, señor Paco, si está al alcance de todo el mundo, quiere decir que nunca estuvieron escondidos. Para que estos libros apócrifos fueran aceptados, ¿qué hacían los que lo escribían? ¿Lo ponían como un evangelio o lo ponían como una carta de algún apóstol? Porque si yo te digo a ti, lo que escribió Aracelio, la Z, que la gente dirá, bueno, ¿quién es este Aracelio, la Z, no?
Claro.
No uh-huh. viene al caso. Ahora, si tú lees un libro que dice, un libro de, por ejemplo, una epístola de San Mateo, uh-huh. tú dices, wow, esto parece, esto tiene cierta respetabilidad.
Claro.
¿No? Por eso esta gente cogieron y le a sus libros le pusieron los nombres de cartas, evangelios y apocalipsis, según ellos, con el nombre de los apóstoles, de fulano, de este, del otro. Y estos libros comenzaron a circular. Como yo le he dicho a algunas personas, lean la mayoría de los libros apócrifos. En cuanto tú los lees, te das cuenta que son una tontería. Uh-huh. La mayoría. Son unas tonterías. Que el niño Jesús hizo una paloma de fango y la sopló y la paloma salió volando. Que que los ángeles venían a lavarle la ropa del niño Jesús a la Virgen María. Esas cosas piadosas de siglos atrás tiene la mayoría. Hay algunos otros que sí son bastante serios, a pesar de no ser apostólico, como el libro del el Evangelio de la infancia de Jesús, uh-huh, que de ahí sale el nombre de Ana y de Zacarías, los padres de la Virgen María. Así es. Y sale el nombre de los tres reyes magos, que es un libro bastante bueno, pero la mayoría de los libros apócrifos, o tú enseguida te das cuenta que son un disparate, o te das cuenta que es una herejía. En cuanto empiezas a leer, tú lo desechas. No es algo que, a no ser unos cuantos que te mencioné, no creas que son algo profundo ni nada por el estilo. Sin embargo, los apócrifos son importantes para alguien que estudia la iglesia, ya que aportan información sobre las tendencias y las costumbres de la iglesia primitiva. Por eso son interesantes algunos de los apócrifos. Otras son historias novelescas.
Se pueden encontrar reseñas históricas. O...
Exactamente. No, puedes encontrar lo que pensaba la primera comunidad, la comunidad de finales del siglo I, del siglo II, uh-huh, que es muy importante pensar. Y vuelvo a repetir, yo no dudo que en estos libros haya algo que sea valioso y sea verdadero. Porque acuérdate que todo no está escrito, como dice el Evangelio de San Juan.
Así es.
Si se fuera a escribir, todo no estuviera. Pero ese todo que no se escribió tiene que haber quedado en la mente de los seguidores de Jesús. Como por ejemplo los nombres de la Virgen María o los nombres de los Reyes Magos o cosas por el estilo. Yo me imagino que por eso te digo que hay que hacer un proceso de discernimiento. No, cualquiera no es que se ponga a leer y sepa. Pero yo creo que los apócrifos, los que no tienen herejía.
Así es.
Los que tienen herejía mayormente son de los siglos segundo en adelante. Los que de la mitad del siglo segundo. Los que no tienen herejía son interesantes para saber cómo pensaba la primera parte de nuestra iglesia, porque es nuestra iglesia la que escribe esos libros. Eran el principio, los ensayos de la primera literatura cristiana, como viste el pastor de Hermas, uh-huh, que esos diálogos de él con la iglesia representada en una mujer son valiosísimos.
Claro que sí.
Son valiosísimos, que nos dejó impresionado con estos. Fue un tipo de arte cristiano, los mosaicos de la iglesia de Santa María la Mayor en Roma y los relieves de los sarcófagos cristianos antiguos tienen muchos hechos de los evangelios que fueron quitados, de los evangelios apócrifos, los que no eran apostólicos. Y durante los primeros siglos, inclusive en la Divina Comedia, se habla de escenas de estos libros que pasaron a ser lo que se llama hoy apócrifo. A veces me cuesta trabajo decir esa palabra porque apócrifo sigue teniendo la connotación de falso, uh-huh, o que no sirve. Por eso hay que cambiar un poco esa mentalidad. Hay un autor, James, M.R. James, que dice esto, que es muy, muy importante. Dice, todavía hay gente que dice, al fin y al cabo, estos evangelios y actas apócrifos, como los llamáis, son tan interesantes como los antiguos. Ha sido solo obra del azar o del capricho el que no se le incluyera en el Antiguo Testamento. La mejor respuesta a estas habladurías ha sido siempre y sigue siendo abrir tales libros y dejar que hablen por sí mismos. Pronto se echará de ver que no cabe pensar que en alguien los haya excluido del Nuevo Testamento. Ellos solo se han excluido. Más pueden algunos objetar. Si estos libros no valen ni como libros históricos, ni como libros de religión, ni siquiera de literatura, ¿por qué perder tiempo y trabajo en darle una importancia que a su juicio no merece? Se contesta, en parte para permitir a los demás formarse un juicio sobre ellos, aunque no es esta la razón principal. La verdad es que no se deben considerar los apócrifos desde el punto de vista que ellos reclaman para sí. Bajo cualquier otro aspecto, tienen un interés grande y duradero. O sea, no lo podemos considerar como palabra de Dios. Pero, aparte que no lo consideremos como palabra de Dios, como hemos estado hablando, tiene verdaderamente un interés grande. Sigue diciendo, si no son buenas fuentes históricas en un sentido, lo son en otro. Recogen las ilusiones, las esperanzas y los temores de los hombres que los escribieron. Enseña lo que era aceptado por los cristianos incultos de los primeros siglos, y yo diría que igual pasa hoy, con toda esa pila de leyendas que andan por ahí en el internet. Lo que les interesaba, los que admiraban, los ideales que acariciaban en esta vida, lo que ellos creían poder hallar en estos textos. Además, no tiene precio como género folclórico y novelesco. A los aficionados y estudiosos de la literatura y artes medievales revelan la fuente de una parte muy considerable de la solución de más de un problema. Han ejercido, en verdad, una influencia totalmente desproporcionada, tan grande y tan dilatada que no puede ignorarse ninguno que se preocupe por la historia, por el pensamiento y por el arte cristiano. Vamos a seguir la semana que viene con este tema, que yo creo que está bien, bien interesante, porque mucha gente no se sabe ni siquiera lo que es los apócrifos. Y después seguiremos en orden con San Justino Mártir, del año 150, que es muy interesante, y vamos a seguir viendo los padres de la iglesia. Antes de terminar, quiero decir a los hermanos que, bueno, ya regresamos de la peregrinación a Francia, de verdad que fue un éxito total. Fue una excelente peregrinación. Estuvimos muy contentos todos de esa. Vimos lugares que yo creo que poca gente en Miami lo ha visto, porque de 15 días tuvimos solamente 2 días en París. El resto fue en el campo de Francia. Pero ahora estamos avisando nuestra peregrinación a Tierra Santa. Nos vamos a Tierra Santa el 1 de abril hasta el 10 de abril, visitando todos los lugares santos, teniendo misa diaria, adoración del Santísimo, y terminando el último día de nuestra estancia en Jerusalén es el Domingo de Ramos, con la procesión de los Ramos de Betfagé a Jerusalén, que es una experiencia única. Y tenemos una opcional a Jordania, saliendo el 29 de marzo, un poco antes, para visitar el Monte Nebo, donde murió Moisés, para ver la primera iglesia más antigua que se conoce, las ruinas, para ir a Petra. O sea que los que quieren ir a Jordania, saldríamos el 29. Los que quieren hacer solamente Israel, saliéramos el 1 de abril. Los que quieran más información para esta peregrinación, pueden llamar, como siempre, al 305-303-1340. Y también aprovecho para recordarles nuestro retiro en la Abadía Benedictina de San Leo, en Tampa, que va a ser del 16 al 18 de diciembre. Y lo que siempre le digo a las personas, que los monjes solamente nos aceptan 65 personas. Cuando lleguemos a 65 personas, tenemos que cerrar el retiro. Y ya hay bastantes personas, inclusive más personas de fuera, yo creo que de aquí están inscritas ya para el retiro. O sea, que una persona tiene, es un retiro de crecimiento espiritual. Hasta el 21 de noviembre vamos a cerrar el retiro. Si antes llegamos a los 65, hay que cerrarlo. También, si una persona tiene interés para este retiro del 16 al 18 de diciembre, llama al mismo número, 305-303-1340. Que el Señor los bendiga y los guarde, y nos mantenemos en la roca, que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.